pues menos todavía. Y entonces respecto de esa, es un cambio apabullante. O sea, percibes que la realidad que la están dando no es la que tú, no es objetiva, bueno, nunca es objetiva, pero te la están deformando, porque todo es mensaje audiovisual, todo. Y hubo un tiempo en que eso no era. Y algo tengo, me recuerdo eso porque hasta los 10, 12 años, pues, más o menos era un medio rural con nada de audiovisual, ¿sabes?
Sí, dentro de ese comentario que tú estás haciendo, que a mí me parece interesante, más o menos todos aquí tenemos una edad que nos permite tener memoria de cómo ha evolucionado el lenguaje audiovisual en un tiempo razonable. Hemos visto cambios y nosotros mismos yo creo que nos sorprendemos cuando vemos un anuncio de hace 10 años, que recordamos que nuestra memoria actualiza, digamos, hace como nos hace trampas. Si nosotros intentamos acordarnos de un anuncio muy famoso de Suez de hace 10 años, aunque no queramos, en nuestro recuerdo estamos dotando a esas imágenes de una apariencia más contemporánea de la que tienen, y cuando lo vemos nos sorprendemos de lo, pues, de lo antiguas que nos parecen imágenes de Barcelona 92, pero como nuestro recuerdo personal es de que no ha pasado tanto tiempo, proyectamos sobre las imágenes una actualización formal de la imagen. Pero la diferencia radical entre nosotros y nuestros alumnos es que ellos no tienen esa distancia. Quiero decir que nosotros, cuando vemos un anuncio de hace 10 años, hemos vivido en esa progresiva, no es tanto complejización, sino modificación en los modos de producción de las imágenes, pero ellos no, ¿vale? Ellos tienen el modo actual como el único que conocen. Eso por un lado, pero me parece interesante lo que apuntas.
Es muy interesante lo de que no acumulas conocimiento. Es decir, tú lees muchos libros, bueno, depende de lo que leas,
claro,
vamos. Se supone que vas a acumular, por lo menos el lenguaje lo ya abundas en él, ¿no?
Claro.
En el lenguaje audiovisual, bueno, sí, genera cierta comprensión del código también por acumulación, pero no, poco menos para mí no es comparable, ¿no?
Pero debido también a algo que tú has dicho, que normalmente los mensajes audiovisuales no nos dedicamos a escogerlos nosotros, bueno, te vas a elegir vídeos y tal, pero normalmente te los vienen dados, ¿no? Y como vienen dados, tú no haces tu selección personal y no creas tu mundo de mensajes audiovisuales que te llegan. Creo que quizás
se puede,
pero que habitualmente lo que la vida te lo ha hecho, no sé cómo decirte, en plan anuncio, en plan tele, en plan películas de que son las que están, tal. Creo, tú lo has apuntado antes, yo estoy de acuerdo con eso.
Y ahí hay un camino peligroso también, porque yo creo que ese código se genera socialmente, pero ¿quién? ¿Es la sociedad que lo genera o hay alguien que genera ese código? O sea, ¿es un único código o cada uno de nosotros tenemos una forma diferente como para generar un código?
Claro, o sea, esa es la diferencia de poder. O sea, que yo estoy de acuerdo contigo, se pueden generar objetos audiovisuales otros. Iremos también más adelante a discutir este tipo de cuestiones más específicamente, pero es cierto que la difusión o la capacidad de hacerlos visibles, es decir, el número de personas a las que te diriges con ellos, no es la misma nuestra capacidad que la de Coca-Cola o la de McDonald's o otros poderes que tienen capacidad de emisión de imágenes y de difusión de ellas a unos niveles mucho mayores.
Pero tú lo decías en ese sentido.
No, ese es otro. Yo lo decía en el sentido que uno sí puede recibir lo que quiere. O sea, no tiene por qué estar continuamente recibiendo todos los mensajes que...
Pero dice papeando.
Papeando o grabando de tus... Y ahora con la cantidad de canales que hay, tú puedes hacer una selección y no está... Bueno, lo que sí pasa es que al chaval es otra historia.
Claro.
No es el problema.
Es que...
Claro, pero digo que sí. Por eso que en el sentido está de acuerdo que nosotros, mucha gente... Sí puedes seleccionar lo que ve. Desde el momento que se puede grabar eso empieza, no te gusta, lo cortas.
No, yo no me refería no solo a la televisión, pero vamos, estoy de acuerdo contigo,
sí,
pero
a todo, a
lo que ves en el metro, a los, no sé, a los colores que están de moda.
Lo que pasa es que el acceso, o sea, yo lo pienso mucho con la ropa, ¿no? Dicen, no, supuestamente tú te puedes poner lo que quieras, pero luego vas a la tienda y no te gusta nada. ¿Y qué haces? O sea, ¿Qué haces? ¿Te la haces tú? ¿Aprendes punto? Yo qué sé.
No, y, pues, y que a lo mejor en lo que nos ocupamos, que es una parte docente, que es cierto que a lo mejor con cierto bagaje, ya cuando tienes ya cierto nivel de alfabetización audiovisual y otras muchas facetas de tu educación cubierta, puedes intentar hacer ese filtro selectivo. Pero ¿cómo ayudamos a nuestros alumnos que no tienen esa capacidad a elaborar esa, primero a sentir la necesidad, ¿no?, de que tienen que seleccionar, y después a elaborarse unos criterios con los cuales hacer ese proceso de selección?
Claro, porque cuando además
están acostumbrados a todo, ¿no?
Claro.
A mí lo que más me preocupa, tú le has dicho que el problema es que toda esta forma de relacionarnos con los objetos audiovisuales crea subjetividad. A mí lo que me preocupa es que crea objetividades, que crea mundos diferentes y que crea realidad, efectivamente. Yo no sé si primero es la subjetividad o la objetividad. La cuestión es que, para asombro de las generaciones que no hace tanto somos jóvenes y no hace tanto somos niños, vemos que el mundo compartido es diferente, porque los canales son diferentes, los medios son diferentes y los objetos son diferentes. Entonces, a mí, la inquietud que me plantea todo esto a nivel educacional es que está creando una realidad que quizás tiene que ver con lo que dices tú, es una realidad donde los referentes, los criterios, ¿no?, están, parece que están muy claros, ¿no?, están mucho más claros que otras veces, ¿no? Hay un maniqueísmo bastante manifiesto dentro de todas las formas de comunicación mediáticas, ¿no? Pero esa evidencia quizás no es tan evidente, ¿no? Los criterios que realmente están poniéndose en juego no son esos que parecen tan evidentes, sino que quizás son tan evidentes para otro tipo de formaciones, pero no para gente que se ha formado en un ambiente prácticamente exclusivamente audiovisual, que quizás ese es el problema, la exclusividad, porque aquí hablamos de crear criterios, de crear lectura, de un pensamiento crítico que a los 14 años no tienes por qué tener, porque no es la edad de desarrollarlo, quizás. Entonces, ese es el problema, ¿no?
Pues sí, es la edad, pero quizás esta no está siendo, de hecho, la sociedad que desarrolla eso a los 14 años. Hoy en día,
estamos hablando de una exclusividad casi.
O sea, estamos los que seáis docentes, lo veréis, que estamos ante una generación que sistemáticamente se niega a la lectura. Está muy abierta a los productos audiovisuales, pero también lo está con una actitud que no tiene nada que ver, digamos, con la que tenemos nosotros. Y en cuanto a lo que tú dices de creación de objetividades, bueno, la mayor parte de las teorías actuales sobre la representación lo que dicen es que no hay una realidad, que la realidad es una construcción y que se construye a través de imágenes de la realidad. Por supuesto, las hay más presentes que otras, ¿no? Quiero decir que Publi y yo podemos intentar también construir realidad a través de la práctica artística, pero volvemos a lo que decíamos antes a partir de tu intervención. Nuestra incidencia es mucho menor que la de la televisión o que la del cine.
Hay una cuestión, por ejemplo, que es de cantidad, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver con la naturaleza del producto audiovisual. Primero, la enorme cantidad, la que habéis hablado antes de la radio, de la lectura, yo creo que la radio y la literatura crean la realidad también. Como códigos, todos los códigos crean realidades alternativas, o subrealidades, o realidades planes. El problema con las imágenes es que es un problema de cantidad. Hay una enorme cantidad de medios y de canales que transmiten informaciones audiovisuales. O sea, no es para nada comparable con el uso, por ejemplo, italiano. Y luego hay un problema, yo creo, de naturaleza de los medios. Es decir, cuando uno está frente a un mensaje audiovisual, hay una explicitud de cómo diferente a la que cuando uno está leyendo un libro. Cuando uno está leyendo un libro, uno, si no está, no lee el libro, no está concentrado, no lee, pero uno puede estar delante de imágenes y puede estar más o menos, puede tener diferentes niveles de atención sobre ellas. Y respecto a los chavales, bueno, no solo de los chavales, pero yo creo que sobre todo eso en general, la imagen tiene un poder de fascinación inmediato, una inmediatez que no tiene otros medios.
Es más, yo pienso que el mensaje audiovisual.
Yo no lo veo como negativo, o sea, pero.
No sé, pienso que es más agresivo, o sea, tendríamos que tener, no sé si es para mí o algo, enseñar ya componer con alumnos más de secundaria, a tener más defensa porque es más agresiva el mensaje audiovisual, puesto que se mete en tu mundo. El libro te lo tienes que meter tú en tu mundo, o sea, lo coges y lo lees y creas un espacio temporal para ello. Y si te quieres poner una música también, o irte a un concierto y tal, pero la mayoría de los mensajes audiovisuales te vienen y se meten en tu ámbito y por tu sentido y ala.
Yo creo que en parte sí tenemos que darte la razón en el sentido de que podemos elegir una parte de los mensajes audiovisuales que nos llegan, pero también es cierto, en relación a lo que tú estás diciendo, que estamos en una sociedad que nos fomenta unos hábitos de recepción continua de mensajes audiovisuales, que estarían en sintonía con lo que estás diciendo tú. Nos fomenta menos la lectura y nos fomenta menos el contacto con otro tipo de formas de comunicación, y nos fomenta más el contacto con formas audiovisuales. ¿Qué es lo que pasa? La naturaleza del medio a la que tú hacías referencia. Hay un montón de estudios que analizan el hecho de que los mensajes audiovisuales están más remitidos a una recepción irracional que a una recepción racional, mientras que el lenguaje escrito nos induciría más a una reflexión formal, a una reflexión racional mientras los estamos recibiendo. Los mensajes audiovisuales tienden a interpretarse de una manera más irracional y más inconsciente. Entonces, en ese sentido, es el sentido por el cual nos parece que estamos percibiendo sin esfuerzo, ¿vale? Porque están dirigidos a una recepción irracional, con lo cual ni siquiera somos conscientes de que estamos haciendo el esfuerzo de recepción. Y por otro lado, están jugando con elementos inconscientes. Y eso entra ya en una frontera que lindaría con el siguiente diagnóstico, y si queréis lo podemos soltar ya a debate.
Bueno, es que yo no estoy de acuerdo en que lo racional sea inconsciente, porque lo inconsciente es perfectamente racional en muchos sentidos, y ese es el problema. Que estos mensajes a los cuales tú puedes prestar una atención media, baja, etcétera, no quiere decir que estés recibiendo.
Hombre, estás recibiendo.
Y es racional, porque tú procesas esa información de una forma racional, aunque tu conciencia no lo recoja como recogido. ¿Me explico?
Sí.
Pero es que toda televisión, todo cine está lleno de mensajes subliminales, porque el propio formato audiovisual trabaja en muchísimos niveles. Yo creo que no hace falta tener la intención para poner un mensaje subliminal como me acuerdo que había una canción que cada tanto decía manzana o algo por el estilo, y si escuchabas muchísimo lo que eso dice, pues también decía, o sea, no hace falta tener la intención para que esté, es decir, hay muchísimos niveles de información.
No, y de la propia producción de la imagen.
Es muy racional. Entonces,
¿por parte del receptor o por parte del emisor?
De los dos. Es decir, la recepción inconsciente yo no creo que esté irracional.
Bueno, pues por ponerte un ejemplo.
Porque
tú les pones a unos alumnos.
Es un mundo que tú recibes, racionalizas y los asumes. Si son esquemas racionales, porque tú puedes vivir racionalmente con esos esquemas. Por lo tanto, los tienes que tener una recepción racional, aunque sea inconsciente. Es decir,
pero que apela a tu percepción más irracional, que no te la mayor parte de los objetos audiovisuales que se dan a la recepción generalizada y masiva hoy en día no es que te traten como si fueras un mono, no lo estoy llevando a ese punto, pero no te exigen que tú hagas el esfuerzo racional de entender a fondo lo que te están queriendo decir. Tú le pones a unos canales de la ESO Matrix y les pides que te cuenten en un párrafo qué pasa en la película, y son incapaces, porque mientras han estado viendo la película no han estado intentando entender qué es lo que pasaba, simplemente la estaban mirando, y pueden decirte que había una lucha física, pero no saben extraer el argumento de la película, del conjunto de la película, y es imposible que lo reconstruyan a posteriori si no han estado pendientes de ese argumento a lo largo de la recepción de la película. No sé si estáis de acuerdo.
sea, yo no, pero que no hay una elaboración intelectual no quiere decir que no sean sistemas perfectamente lógicos, racionales y consistentes. Es decir, que luego los chavales actúan con esos esquemas y son esquemas.
Ah, pero yo no digo que no les afecten. Yo lo que digo es que no es un análisis razonado de lo que están percibiendo, y por tanto eso pasa, por un lado, lo están interpretando desde la sin razonar lo que están recibiendo, ¿vale? Y está apelando a sus bases más inconscientes y no a procesos conscientes de recepción. ¿Entiendes que la diferencia? De comunicación, de primero de base de datos.
Una emoción instantánea. No sé, por ponerla de ejemplo del libro, y leyendo un libro, pues llegar a emocionarse, ¿no? Pero esa emoción, digamos, que va creciendo, y muestra la opción que hace en la universidad. En el ejemplo que tú pones de Matis, ¿no? Porque también había que decir que no todo es Matis, que hay una variedad muy avanzada, ¿no? Y que la intención que tiene una persona cuando la comienza a usar, sobre todo había mucho tardado, y las emociones también funcionan a niveles racionales, conscientes, ¿no? Para aprender, para transmitir un montón de cosas a partir de una relación inmediata, intensa, ¿no? Que dura, lo que puede durar, lo que termina con la experiencia. Es una pregunta, vamos, que no sé la respuesta, ¿no? No sé la respuesta, ¿no? Luego hablas con ellos, les haces preguntas, o te cuentan cosas sobre la película, y te das cuenta que hay muchas cosas en la película que
lo que permite entender muchas cosas haciendo una comparación.
No, como una cosa que nos contaba Antonio Muñoz, que es profesor en la facultad de Bellas Artes, que contaba que las primeras películas que pusieron a tribus en África, que iban y le grababan y luego las proyectaban.
Eran películas donde salían ellos.
Salían ellos, las
tribus, sus casas.
Entonces le preguntaban, ¿qué has visto? Y decían, un pollo. Como un pollo. Entonces veían que la película un momento dado pasaba un pollo. Era lo que veían era el pollo. Era muy interesante. Era una repetición. Ellos, bueno, pues sí, mi hija, pero no les parecía importante. No, yo iba a contar, al hilo de lo que tú decías.
Y eso, perdona, ¿eso cuándo se supone que
tiene que ver?
Pues en las primeras.
No, en el cine, sería, vamos.
No, yo creo que debía ser como en los 50, 60, cuando se empezaban a hacer investigaciones
de tribus.
Sí, hombre, claro, habrá cambiado todo.
Habrá cambiado en el sentido de que yo lo he vivido directamente en un poblado en Costa de Marfil, ir con la cámara y vergonzosamente ver que el pollo ni se veía. O sea, lo que simboliza ahora la televisión en culturas y en gente que aparentemente está muy alejada de los circuitos, se ha generado ahí un todo un escepticismo en torno a lo que significa la televisión, etcétera, que es increíble la distancia de aquella primera situación, ¿no? Y si te planteas con un sistema inmunológico social impresionante que, vamos, ha caído
a
los extremos, o sea, era total, una coordinación impresionante, y además, sí, se veía que ahora lo de la Coca-Cola, la proyección social que de pronto tú adquieres en esa comunidad es tremenda.
Este mismo profesor también contaba cómo, pues, supongo que con el tiempo, no sé si en grabación audiovisual, pero al caso sería lo mismo, ¿no? Que también acababan dándole al investigador occidental versiones humorísticas de su propia, de la cultura. O sea, hacen como performance de cuando le grababan o le tomaban testimonio para darle a no sé qué, inventaban cosas. Porque ya habían tomado conciencia de la representación.
es, no sé si habéis visto la película de Godard, de Tutarian, de Todo va bien, que es una, la trama de la película es una pareja, que ella es periodista y él es cineasta, pero se gana la vida haciendo anuncios. La verdad es que está hecho todo con muy mala leche. Y ella va a entrevistar al jefe, al dueño de una fábrica donde se está montando una huelga, y justo en ese momento hacen un encierro en la fábrica y quedan atrapados dentro ella, el novio que la había acompañado, y entonces ya aprovecha y entrevista a la gente de la fábrica. Y hay una escena en la que está entrevistando a unas trabajadoras y ellas empiezan a comportarse en la entrevista de una manera estereotipada para la televisión, para la entrevista, y una de ellas dice: no digas eso, no haces así, es justo como quieren reflejarnos en la televisión, ¿no? Que sería la misma performance de las tribus, ¿no? Como también nosotros hemos asumido unas maneras de posicionarnos delante de la cámara cuando nos enfoca a nosotros una cámara de Telemadrid o sea, una cámara que sabemos que va a tener una difusión determinada, ¿no?
Hay un ejemplo que son las misiones pedagógicas de los años 30, llevadas un poco por la institución de enseñanza, etcétera, que fueron llevando, no sé si conocéis lo que son las misiones, pero fueron llevando a la España rural más impensable, porque tampoco hace tanto, ¿no? Pues llevaban desde reproducciones de cuadros de Goya, Velázquez, los más representativos del Prado, hasta una pequeña biblioteca, y llevaban tal. Pues una de las experiencias que hicieron con un cineasta, que no recuerdo cómo se llama, es que llevaron unas pequeñas películas, ¿no? Y era la primera vez que llegaba el cine a estos sitios, y en concreto a Murcia, porque este tipo era murciano, no me acuerdo el nombre.
Valderomar.
Exacto. Y no. Cuenta que, bueno, la primera proyección era de un pequeño vídeo de los rascacielos de Nueva York. Entonces la gente estaba muy tranquila. Pero luego había un pequeño sketch de un gato. Y se armó, la que no os imaginar, porque claro, los rascacielos, o sea que yo podía hacer cualquier cosa, pero un gato, ver el gato, andar con un manta, y un pedazo gato tremenda, que les parecía tan monstruoso, porque era algo que podían reconocer, porque era algo que estaba dentro de su mundo. Entonces a mí esto me hizo pensar, claro, o sea, vieron rascacielos y estos dibujitos, ¿no? No les importó que aquello tuviera 30 pisos, 40 pisos, cuando en el pueblo no había casas de más de 2 pisos. Entonces a mí, reflexionando con esto, dice, los niños no ven nada en Matrix. Es que si no está dentro de su mundo, tú no lo ves. Es decir, tú no puedes distinguir 20 tipos de nieve porque tú, como mucho, dices nieve, realizado, ¿no?
Hombre,
si no está dentro de tu mundo, tú no lo ves.
Ya, lo que quizás...
Enseñarte primero que existe para que tú lo puedas ver.
Lo que quizás sí que es preocupante es que asumamos, claro, asumamos que nuestros alumnos o nuestros hijos o nuestros primos o lo que sea se enfrentan al cine sin entender de antemano que se les está contando una historia y que hay una historia que extraer
de
toda esa sucesión de imágenes.
Alguien que dice Matrix mola mucho, vale, segundo paso, cuéntamela, y no saben, es que es una dimensión realmente de incapacidad de relato, porque es contar un cuento, es contar de Caperucita Roja. O sea, la psicología humana necesita necesita el relato.
Sí, pero yo ahí, no sé, yo ahí creo la manera mucho más básica, todo. O sea, Matrix, que la he visto hace 3 meses, por primera vez, porque nosotros quiero tener una reproducción a la película, y me parece que no es una película para 14 años. No sé, yo no soy profesora ni nada, ni he tratado mucho con chicos de 14 años, entonces es una trama súper enredada, ¿no? Y pienso en la famosa película esta de Los Increíbles. He llevado yo a mi hija, que tiene 4 años y medio, a ver la película de Los Increíbles. Y se lo ha pasado conmigo, ¿no? Hemos salido y le he dicho, ¿te ha gustado? Me ha encantado. Y hemos llegado a casa y su padre le ha preguntado, ¿pero qué va? No lo sabía contar. Porque la han vendido como una película para niños, cuando no es una película para niños, según mi punto de vista, esta de Los Increíbles. Y la de Matrix, me parece a mí que es una película...
Pero a un niño de 14, de 15, de 16, de 20 años, de 24 años, yo creo que sí que tenemos que, vamos, yo desde mi punto de vista sí quiero una sociedad que eduque a gente con 20 y tantos años capaz de entender por lo menos un nivel de lectura de un mensaje audiovisual cinematográfico.
Yo creo que esto está hecho por
este es el segundo diagnóstico, ¿vale? Vamos a ver, dice, la alfabetización audiovisual no se da porque no interesa la estructura social en la que vivimos.
Con eso,
¿vale?
Con eso estoy súper de acuerdo.
Entonces,
más que con el primer día.
¿Hay alguien aquí que no esté de acuerdo con eso?
¿Me puedes decir?
Sí, la alfabetización audiovisual no se da porque no interesa la estructura social en la que vivimos.
Eso, ¿qué puede ser un hecho político?
Es que estamos entrando en la dimensión política de esto, ¿vale? Quiere decir que...
Para ustedes, comentarles un hecho que sucede, por lo menos no sé aquí en la oficina, lo he observado en las noticias de incendio, que es como que me está pasando igual.
O las suburbias.
Sí, donde hay una gente que no tiene recursos. Y yo lo he visto en las zonas rurales más alejadas, exactamente en la zona de frontera de la provincia de Los Ángeles, donde también los recursos y los medios recreativos son mínimos, que existe el DTV, ¿no? Y curiosamente lo que me enteré el año pasado, me asombro, es que en la zona de cordillera, cuando se instala el DTV, queda inhibida la onda que comunica a un canal, el único canal local, ya sea de radio o de televisión. O sea que la gente de frontera no tiene acceso a una cantidad de cosas, tiene acceso a un mundo que no pertenece a su realidad, ¿no? Como decimos. Y ya no quiero lo de niños realmente, sino de los adultos. Y la adulta que está eligiendo saber qué pasa en el otro extremo del mundo, en Estados Unidos o en Europa, y no sabe qué le pasa al vecino, o que si va temblando, que viene una tormenta, o si viene viendo alguien fuera, o si hay contaminación. Tantas cosas que necesitan saber, porque ellos mismos están lejos, viven muy alejados unos de los otros, y necesitarían tener una comunicación X, y la sacrifican el mínimo de comunicación por estar comunicado con el resto del mundo.
Pues eso se vio en el tsunami, por ejemplo, ¿no? Fue a final de cuentas posible que una situación en un mundo moderno global, supuestamente intercomunicado entre sí, ¿no? En dos horas no se pudiera dar aviso a comunidades de que ahí iba un maremoto, ¿no? Y eso hubiera tardado con una despedida, una paradoja, ¿no? Y políticamente también es una contradicción.
No, claro, llega uno a plantearse si lo que se interesaba más que más.
Más allá de que no hubiese habido interés en que se comunique, supongamos, ¿no? Que hubiese habido intencionalidad. A veces alguien, por estar comunicado, se entera, es consciente, digo. Y bueno, yo pensaba en lo que vos decías de la racionalización, ¿no? Si una persona, aquello que realmente quiere razonar, o simplemente a veces, o no tan simplemente, uno razona aquello que le representa un estímulo o una motivación.
Gracias.
cuanto a la dimensión patológica, etcétera, lo que aquí tengo una reunión de ciertas preocupaciones e inquietudes, y esa distancia es momento creciente. Entonces, incluso hay estudios de punto de vista neurobiológico, que alguna de las obras que abajo apuntan en esa dirección, de cómo hay una sincronización en términos de peligrosidad en cuanto a que se pierde diversidad de ondas, de paisaje, de estímulos visuales, sonoros, con todas las relaciones fisiológicas, neurológicas, emocionales, etcétera, que todo se implica. Entonces, ahí hay una esa homogenización vestida de aparente diversidad, o sea, hay un montón de trajes, pero el factor es el mismo. O tiende a ser cada vez más, tiende a ser cada vez menos con mayor poder de propagación y de difusión. Y entonces hay un elemento de sustitución, que también lo que apuntabas, de ante ruido permanente, ausencia de percepción, digamos, reflexiva y de reflexividad, el elemento sustitutivo de todo este paisaje mediático ante la ausencia de sociabilidad, por decirlo de alguna manera, tiene unas consecuencias como de crear una especie de membrana o de ficción de comunidad, porque todo el mundo se siente próximo porque habla lenguajes distintos. Pero todo el mundo se siente, ya esto mola, porque disputa, y no saben ni explicar que esto es para que mola, porque hay un proceso de identificación muy subliminal que se rige por una difusión de señales, de unas ciertas explicaciones que crean la ficción de comunidad, que en el fondo es lo que de alguna manera una ficción de estas seguridades, etcétera, que hay que poner en el campo común.
Ahora estamos hablando de adolescentes, pero esta vecina tiene mucho que ver con los internacionales, y todos somos adolescentes, ¿no? Lógicamente es una tipo de intendencia del organismo a identificarse en una serie de.
Estamos hiper superados por esas dinámicas con más o menos negras, no sé cómo habrá que ver, ¿no? Esas dinámicas que responden.
Claro, es que yo creo que han salido dos cosas. Por un lado, que no interesa que estemos alfabetizados, ¿no? Que no interesa a determinados poderes, que si queréis podemos discutir cuáles son, y por otro lado que también nosotros nos dejamos, ¿no? O sea, es cierto que es una falsa comunidad, pero a la vez cada vez es más real, en el sentido de que es una comunidad definida con un concepto muy limitado, pero lo que está diciendo Graciela ocurre que igual en un poblado te vas a encontrar antes una buena televisión que un colchón, ¿no? O por poneros un ejemplo, mandándoles un ejercicio a alumnos de secundaria, de segundo, de la ESO, que representasen con 24 fotografías un día de su vida de normal de hoy, o lo que quisieran recordar de lo que era un día normal de sus vidas hoy, para tenerlo dentro de 10 años. Y encontrarte con que de 250 alumnos, la gran mayoría en las fotografías solo retratan objetos y la mayor parte de las veces son pantallas, la pantalla de la televisión, que la enciendo cuando me levanto, la bandeja del desayuno, porque ni siquiera desayuno con otro, bueno, es que os tendría que traer ejemplos, ¿no? La pantalla del ordenador, la pantalla de la televisión cuando vuelvo a mi casa a la hora de comer, luego la pantalla del ordenador, la bandeja, pero no salen personas, ¿no? La Game Boy, no sé qué. No, a lo que me refiero es a que cada vez estamos todos nosotros mismos, nosotros llegamos a casa y lo que hacemos es encender el ordenador, no podemos estar hablando de que son otros, ¿no? Nosotros mismos estamos incorporando cada vez más esa forma de comportarnos y de instalar esos objetos audiovisuales que nos vienen dados, la mayor parte de ellos, muy pocos productivos objetos audiovisuales, y lo instalamos como un hábito en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿por qué también lo asumimos tan fácilmente? Podemos decir que es que nuestros alumnos son muy tontos y es que no se dan cuenta, es que yo ahí...
Es que son más vulnerables.
Sí, claro, bueno, claro. Por un lado son más vulnerables, pero por otro lado saben muy bien en el mundo en el que tienen que crecer, ¿eh?
Que es incómodo.
No sé
si sí, es también.
Yo creo que
es
que
la ley del mínimo esfuerzo.
Claro, entonces eso, o sea, es que el ser humano de por sí, o sea, sí que tiene una tendencia al mínimo esfuerzo, ¿no? De todo, o sea, y de alguna manera es algo que te viene dado, que tú no tienes que pasar por ningún filtro, que tú estás ahí y te sientas, puedes estar además sin prestar una atención porque, bueno, o sea, te cubre un montón de espacio y de tiempo en tu vida que no te tienes que preocupar, ¿no?
Los mayores no se diseñan mucho.
No, no, a eso me refiero.
No, es que, o sea, yo lo que creo que habría, a lo mejor que hablar, es que, digamos que esa falta audiovisual en realidad está encubriendo el malestar en el que vivimos. O sea, que ayer, por ejemplo, no sé si viste algún debate que hubo en la tele sobre la educación, que salía José Antonio Marina, y no sé qué, de asociaciones de padres católicas, y no sé qué, no sé cuánto, y en no sé cuántas horas que estuvieron allí los señores hablando, nosotros lo vimos algún trozo, pues yo creo que no se habló en ningún momento de qué contexto socioeconómico les hemos dejado a los chavales, a los adolescentes de ahora, o nos han dejado a nosotros los de antes, no sé cómo definirlo, pero realmente es como ¡ay, qué tontos son! ¿No? Pero ¿cómo que tontos son? Si les estamos vendiendo, o sea, les hemos dejado así delante de su casa, le hemos dicho, mira, no vayas a tener trabajo. El trabajo que vas a tener va a ser una mierda. Un contrato temporal y tú te vas a pagar los seguros sociales. O sea, todo eso, los chavales de hoy de los institutos lo saben. Y nosotros, cuando estudiamos, no lo sabíamos. Con lo cual, nosotros hemos vivido digamos que pecamos de ingenuos, o por lo menos vamos, yo hablo por mí. Igual estoy generalizando mucho. Y ellos lo saben. Lo saben en cualquier instituto, tú preguntas a un chaval de la ESO y él sabe, a ciencia cierta, que sus oportunidades son estas. Y eso marca generacionalmente. Y si tienen una cosa que te enciende y les calma sus ondas cerebrales un ratito por la noche y otro ratito por la tarde, pero si los adultos, digamos que soportamos también nuestras vidas con esa misma...
Y ahora ese es un punto muy importante. ¿Es posible, creéis vosotros, una alfabetización audiovisual?
Nosotros creemos que sí, pero esto
es
nada pasito a pasito. Las claves con los mayores,
¿cómo? Que había que empezar con la gente mayor, o sea, con los educadores.
Claro, por eso hemos hecho este taller, porque nosotros creemos que, por ejemplo, esto es una de las cosas que teníamos apuntadas en este diagnóstico, ¿no? Se supone que se están introduciendo en los programas de estudio asignaturas como comunicación audiovisual, ¿vale? Sí, comunicación audiovisual está ahí, que es una optativa, que está ya en bachillerato, con lo cual estás eliminando. Quiero decir que no es obligatorio, que ya cuánta gente, teniendo en cuenta cómo está funcionando el sistema educativo actual, cuánta gente accede a bachillerato hoy en día. Es espeluznante darse cuenta de que si tienes un hijo, que vaya a la universidad ya es que pueda cruzar los dedos y pueda rezar porque que haga bachillerato ya es un milagro. Los profesores
se dan cuenta que no sirve, ¿no? Claro. Sales y te dices, bueno, pues soy un abogado que estudió en el mejor sitio y estoy viendo cómo,
y sobre todo que en una cultura donde los hábitos que se les dan son los del no esfuerzo, eso es
la aprendizaje.
Claro, entonces lo que digo es, como no hay una...
Eso socialmente es una base dramática.
Como no hay una verdadera intención de que se dé una alfabetización audiovisual, porque se quieren generar unos ciudadanos que no tengan esa capacidad de lectura de los objetos audiovisuales, y eso tiene clarísimamente algo que ver con lo que dice Publio de entretener el malestar social en el que vivimos. Los procesos selectivos de los profesores o los contenidos de las materias o cómo se estructuran los programas de las materias en las que se podría dar esa alfabetización audiovisual están hechos a la contra de que eso efectivamente se dé.
Eso te contradice porque sí interesa que haya esa medio captación, ¿no? De alguna manera, porque, por ejemplo, en el caso de un TV o no TV, ¿no? En el caso de, por ejemplo, México, ¿no? Hay una serie de programas donde ponen la policía invulnerable, atractiva, que habla dos idiomas, una ficción de grande, ¿no? Entonces, uno cree que la policía de los Estados Unidos así es, ¿no? Ahí hay esa mediocastración, porque existe una conciencia, ¿no?, de quien hace y factura esos programas para crear una realidad irreal completamente distinta a lo que es, que cuando viaja a los Estados Unidos y no va a Nueva York, por ejemplo, van los policías gordos, maltratando a los negros, eres mexicano, a ver, pasas a esa línea, ¿no? ¿Y por qué traes la droga? Y no tengo ninguna droga. Bueno, porque también existe a través de los medios, ¿no?, una castración, ¿no?, una creación falsa de identidades y una serie de cosas, ¿no?
Que pero van... no se contradice con el diagnóstico.
Bueno, pero lo que me refiero es que sí interesa en cierta medida porque...
No, interesa que tú consumas. Pero no interesa que tú tengas una alfabetización, es decir, que seas capaz de entender con profundidad cómo han sido generados y para qué se han generado, cómo se han generado y puedas filtrar.
De todas maneras, además de eso, yo creo que en los medios académicos, digamos, en los medios de administración, ministeriales que toman decisiones sobre el programa, yo no creo que sea suficientemente consciente.
Sí, yo creo que no.
Que realmente no tenga que ser algo, digamos,
generalizado.
Yo no creo que tenga que ser algo. Yo no creo que tenga que ser algo. Yo no creo que tenga que ser algo. Yo no creo
que tenga educación plástica y visual que tiene ese nombre, ya sabéis todos los que la dais de que está llena, ¿vale? Que es como decir, hoy tenemos un ejemplo para que entendáis cómo de grotesco lo vemos nosotros, ¿no? En plástica y visual, no sé si alguno lo dais, pero se da, por ejemplo, por temario, la mayor parte de los contenidos son técnicas, ¿vale? Acuarela. El WAS, que nosotros pensamos que es como si en literatura dijeran el soneto, mañana traes un soneto, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero esa es la vía que se está manteniendo y no solamente en las enseñanzas secundarias sino también en las universitarias. Bellas Artes es así, el carroncillo, mañana traes un carroncillo, el grabado a punta seca, mañana un grabadito a punta seca. Entonces yo creo que sí que hay, o sea, sí que hay una decisión que en parte viene de la incompetencia. Tú dices, no, hay mucha gente ahí, muchos burócratas que no saben que esto es tan importante, y en parte viene de no querer dar importancia a determinados contenidos educativos.
El gobierno sabe perfectamente cuando tiene que hacer una campaña cómo la tiene que hacer. Saben perfectamente cómo utilizar
el pelo público. No se diga tan mal, en serio, realmente la transparencia que yo tengo.
Y
es siendo un poco decorativo,
que
por otro
lado somos nosotros. Claro, es que sabe perfectamente lo que hacen. Es
decir,
los funcionarios así dicen tan preparados. Como para, yo creo que más bien los publicistas, los creativos, pues hacen lo que... ¿Quién hace el programa escolar? El ministerio, es decir, es una ministra que
respalda todo un programa. Hombre, no es la ministra la que lo hace un equipo de
ideólogos. Por otro argumento también, es que igual que ha pasado con el tabaco, igual que ha pasado ahora con la obesidad del fast food, resulta que en términos económicos, ciertos informes, ciertos estudios, desde ciertos puntos de vista antropológicos, sociológicos, etcétera, etcétera, hay unas patologías sociales que de pronto a los que están calculando lo que se nos va viniendo, empiezan a pensar, hostia, es que, a ver, nos conviene que consuman. Nos conviene que para que consuman, que no reflexionen,
pero para que consuman,
el coste de esto
no, y para que
va a tener una repercusión por ahí. Entonces ahí empiezan a pasar alertas desde el
claro,
peso económico que puede tener esto.
Es que para
porque
que
consuman poder,
tienen que ser trabajadores, tienen que ser capaces claro, de trabajar en algo, tienen que estar educados en algo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene esa creciente...
que sí que hay algunas personas que están en los medios, al menos en este país ahora mismo, y más allá, que tienen cierta responsabilidad y cierta sensibilidad que esto, no solo por ese punto económico, tiene un sentido y va a ser de...
Claro, y luego también hay otra cosa que no podemos perder de vista, y es que haya por lo menos en accesos de quiero decir, en estratos educativos más altos, de más difícil acceso generalizado, gente que sí sea capaz de aprender el lenguaje audiovisual, es necesario para seguir produciendo valores simbólicos. Alguien tiene que seguir generando las imágenes.
Uy, pero yo creo que les están poniendo comunicación para que se compren cámaras.
En el Consejo de Visual de Cataluña, que lleva años, hay gente, nosotros hemos estado en el Marquete, que realmente está trabajando seriamente desde hace tiempo, y afortunadamente hay esas...
Perdóname, pero es que Fernando Sabater es un tipo que no ha visto la tele en los últimos 10 años, se le han puesto a hacer un consejo de cómo realizar la televisión pública, y él mismo dice, bueno, yo tengo la tele, pero porque está el vídeo debajo, y yo solo veo lo que está por el vídeo.
Por tanto, es
una valoración positiva, pero también necesita alguien que sepa cómo están las cosas, porque tú tampoco puedes hacer ahora una televisión de culto, porque es irreal, porque se ha hecho otra realidad a través de esa televisión, entonces es un poco un desfase, es decir, no es...
Bueno, pero ya es un tema interesante, bueno, al menos ese punto, pero bueno, yo...
Muy interesante, pero es muy interesante
que llevan la reunión de expertos que se han montado ahora está basado bastante en el modelo de Cataluña que lleva muchos años. Y ahí está esta filósofa que sí sabe del tema, y yo Manuel de Serra, asesor, estudiosos profundos del tema que lo viven día a día. Entonces, no sé, por la información que hemos tenido, yo creemos que
será muy interesante ver ahora
están
aplicando
la cuestión es que solo la decisión fuera personal y él percibe, pero cuando hagan un consejo igual no está mal que haya perspectivas tan
y que haya gente capaz de imaginarse qué otra cosa se podría hacer, porque despotricar, digamos,
lo bueno de no haber visto la televisión en los últimos años es que eres todavía capaz de imaginar otra cosa, porque el problema, yo creo, que la contaminación diaria llega un momento en que se te caen las ideas al suelo y te olvidas de
Estados Unidos. Una cosa son las intenciones, o sea, hablando de lo del cambio de gobierno y todo el asunto. Yo veía este verano los anuncios de otra televisión, es posible, ya no sé, muy bonito y tal. Y claro, que el Guayón es una televisión posible.
Claro, es que yo creo que ahí entra también un tema que enlaza con, yo creo, con otras cosas que yo creía que iban a haber salido en el debate, y porque estamos hablando de educación, ¿no? Y es que esto es para una televisión pública. Quiero decir que si estamos diciendo que no interesa que los ciudadanos estén alfabetizados a los poderes establecidos, en realidad estamos hablando de un determinado tipo de poderes que son, yo creo que básicamente económicos, que son los que mueven nuestra sociedad. Entonces es normal que una televisión privada nunca vaya a apostar por una programación audiovisual distinta, ni, vamos, va a ir hacia la línea que está abierta a muerte y cada vez más. Que una televisión pública deba o no tener otra vocación, eso es lo que se está poniendo encima de la mesa ahora mismo. Es lo mismo con la educación, ¿no? O sea, que la educación que se nos impone, digamos, como para transmitir a nuestros alumnos, no tenga intención de educarles de darles una alfabetización audiovisual y de dotarles de una capacidad, en nuestra opinión, de supervivencia en el medio ambiente de imágenes que les ha tocado, es algo que entra en contradicción con el hecho de que la educación sea una obligación estatal y sea un servicio público, ¿no? Y ahí nuestra importancia como digo, la de los educadores como activos, como gente que tenemos que pensar, tenemos la obligación de pensar sobre esto y la obligación de generar propuestas a la situación real en la que estamos realizando nuestra tarea. Tenemos que pensar cuáles son nuestras responsabilidades como docentes y tenemos que generar grupos internos de poder en ese ámbito. O sea, esa es, digamos, la tarea que la lanzo ya antes de que se nos haga más tarde para el próximo día, aunque ahora sigamos hablando, pero para que la tengáis en mente. La tarea para el próximo día, que si queréis, o bien la apuntáis ahora, o si tenéis todos correo electrónico, nos apuntáis ahora nuestro correo, nuestra dirección, y la rebotamos por internet para que nos llegue a casa. Son unas preguntas. ¿Somos los educadores de la imagen conscientes de las implicaciones políticas de nuestra tarea? O sea, ¿somos de verdad conscientes? Y lo tenemos en la cabeza a la hora de llevar a la práctica.
Claro, tenemos que hacer una análisis general, ¿no? O sea, quiero decir, porque, vamos a ver, yo evidentemente me puedo plantear eso con respecto a mí, y yo puedo tener unos planteamientos determinados que precisamente por estar aquí a lo mejor sí que puedo tenerlos, pero en general,
pues yo creo
la
que
visión que puede haber, o sea, yo pienso que es más un poco como,
pues estaría bien que contestarais personalmente y también lo que pensáis que ocurre a nivel general, ¿vale? ¿Hasta qué punto consideramos nuestra responsabilidad generar corrientes de pensamiento que determinen políticas de educación? Lo repito. ¿Hasta qué punto consideramos nuestra responsabilidad generar corrientes de pensamiento que determinen políticas de educación audiovisual adecuadas? Y una última pregunta, que está claro, la responderéis los educadores sobre todo, y es ¿cuánto de libre es una libertad de cátedra?
Bueno, sobre este tema, bueno, sobre el tema de la educación en general, antes cuando comentabais el fallo de la alfabetización audiovisual radicaba en el ejemplo de que unos chavales que veían Matrix luego no eran capaces de escribir sobre la película en 5 líneas, quizá uno lo que detecta es que el problema es una analfabetización oral o de capacidad de comunicar, pero del relato oral, ¿no? O sea, lo que suceda es que es un problema de suplantación, ¿no? Los audiovisuales han suplantado cualquier tipo de relación directa con los demás, lo que comentabais con la soledad. Entonces,
¿pero por qué atacamos eso a los audiovisuales y no a los libros?
Siempre ha existido un problema con la alfabetización, o sea, nunca ha interesado a ningún poder que la gente estuviera alfabetizada de una manera real y crítica. Entonces ahora mismo el punto de poder, el punto a través del cual nos llegan un montón de cosas es lo audiovisual. Entonces, si tú dominas eso, está pasando lo mismo. O sea, es como, no interesa alfabetizar en ningún sentido, y el audiovisual tampoco. que también yo creo que los adolescentes tengan en la cabeza que los libros son buenos y es como el deber, y lo otro es entretenimiento, que entonces lo otro no necesita ser analizado en ningún trabajo.
Sí, pues
una cosa es cultura y la otra cosa es entretenimiento.
Y el no, o sea, que un chaval le suponga que es aprender lengua, un esfuerzo, entra dentro de la problemática del esfuerzo general.
Claro.
Pero digamos que la educación plástica o la comunicación audiovisual tiene el esfuerzo añadido de que prácticamente tienes que empezar desde cero cada año.
Lo primero que tienes que romper es que empiecen a entender que por qué tienes que actualizar visualmente. Si yo sé perfectamente que el código para el lenguaje, incluso para la música, todavía bueno, pues hay que aprender música, la nota. Pero cuando se empieza a decir que vamos a hacer esto.
Es que para empezar, yo tengo que problematizarlo, porque si no hay problema, a mí me pasó una vez con mis hijos que estaban aprendiendo en usos prácticos de la lengua española, me enfrenté a una sustitución y tocaba la publicidad, y yo dije, qué bien, tal. Y yo dije, bueno, ¿por qué creéis que dentro de la sustitución periódico tenemos que estudiar la publicidad? Pues daba igual, entonces iban todos vestidos, el que más y que menos alguna marca llevaba, o algún símbolo. Entonces dije, bueno, ¿qué es la publicidad? Tal cual, no sabían, tal, no contestaban, no les parece tan importante. Sí, a mí me gusta, a mí me gustan los anuncios de la tele, yo veo anuncios en la tele, pues cosas que yo dije, madre mía, yo no me las había planteado para ir a ese aula. Y de repente dije, bueno, tú eres un panel publicitario andante y tú eres otro panel publicitario andante. Bueno, una semana después se habían revolucionado, o sea, habían entendido que ellos mismos participan de todo esto y que por lo tanto son mirados como uno puede mirar un anuncio. Entonces, bueno, se rayaron, se montó la de Dios, pero porque no habían problematizado que la publicidad les está intentando convencer de algo. Para ellos era pues una parte más de la programación, prácticamente. Y eran niños de 14 años, que no son
niños. ¿Cómo llamaba el diseño del deseo?
¿Cómo?
El diseño del deseo. Bueno, que la publicidad hace es fomentar esto,
sí,
¿no? Y genera una satisfacción personal muy grande, ¿no? Y que se satisface porque aquí dice Nike.
Pues ahora el deseo es todo. O sea, que no es la publicidad, sino que eso es como una película de los increíbles del deseo también.
Aunque cuando no lo entiende, a lo mejor no es el deseo, es un problema.
Y es un deseo.
Es la creación de la necesidad. Claro. Yo necesito esto, y eso es lo que también va a
poner en
la relación que te enseña a querer lo que no quieres, lo que no es necesario. Y cuando tú tienes lo necesario y lo tienes, ya no lo necesitas. Porque
y a que quiera lo que nunca vas a tener. O sea, es una cosa, vamos, que nosotros por lo menos lo utilizamos mucho. O sea, ¿por qué narices ponen anuncios de BMW en la tele? ¿No? Eso muchas veces lo habla con
que creo que desde ya desde los 20 del director de Ayudan Motos como Rasco no está vendida como una de las grandes proezas al descubrir que el motor pero como era el motor del beneficio digamos económico dicho en términos más rodeados es la construcción deliberada del consumidor y de los coches. Y desde ese punto de vista pues la primera lectura de la evolución desde el director si lo pasaba para de decir movido por el deseo de sofisticar el sistema de estimulación y de excitación y a la vez la generación de la ficción de convivencia y de sociedad, porque al final, ahora que como decías antes, igual con tanta suplantación y sustitución de esa manta mediática, resulta que la convivencia sucede a través de la ficción. Y en casa, personalmente, un niño de 12 años, un día, el hijo de Cáncer llama a la profesora y claro, los amigos de él sin televisión. No sé cómo será, pero el caso es que está sin televisión en un pueblo fuera de Madrid y llama a la profesora y dice, oye, Cari, mira, no habría posibilidad de que Cari viera, aunque sea un poco de televisión. Porque en cuanto ella tenía los códigos de hacer así y tenía los 26. Claro, si no había visto la televisión, estaba procesando de otra manera, y entonces esa opción de diversidad, desde otro punto de vista, era incomodísimo para él, para nosotros y para él. Entonces, es un caso como extraordinario, claro, en ese caso, igual es que son bordes, estaba en el colegio insoportable, y yo dije, ¿por qué no tal? Pero realmente era el tema de la televisión, el poder tenerlo dentro de un esquema o no. Entonces, creo que ahí. Por otro lado, si no la descarga el profesor, un trabajo adicional,
Lo sabéis que muchas veces, cada vez más, que los profesores tienden a conseguir un monitor para ponerles una película en comunicación audiovisual es muy difícil, porque la televisión la tienen de música, la tienen
como
todo.
Sí,
de todas maneras, aparte de la televisión, yo creo que mi sensación es que cada vez los chavales ven menos la televisión y se han sumado masivamente a bajar música y películas a niveles increíbles, o sea, estar diariamente bajando.
Y una yo creo que lo que más al chateo, que es otra vez la ficción de la
comunidad.
Lo que pasa es que eso de alguna manera es el lugar de comunicación donde tienen capacidad de emisión y recepción, porque el resto de las comunicaciones que les llegan a ellos son no tienen capacidad de réplica, no tienen feedback. Entonces yo creo que de repente están mucho tiempo solos y lo que no les da la televisión, que es esa capacidad de réplica, y tampoco los juegos de ordenador, porque ellos mismos son conscientes de que hay una limitación de interacción con ellos y les llevan.
Además, yo he estado en la ciudad y a muchos tienen la sensación de que, bueno, que la tele como que pongo un poco el cuerpo, ¿no? Como que, bueno, pues es verdad que a lo mejor el ordenador yo siquiera jugo mejor con más libertad, tienen, y si es verdad, pues ya primero va a ser.
Es que antes has hecho, Julio, una cosa interesante de las imágenes fáciles y no que no hay que decodificar y tal y cual, que casi que es una droga, sobre todo para la gente más joven, y que simplemente asimila colores, luces, tal, y ya sabes, que es un poco droga. Y por hacer una contar algo de risa, en este contexto, que hasta qué punto tienen fuerza una imagen que yo recuerdo, que claro, la tenía porque era una barbaridad, una hermana mía pequeña, que tenía niños y estaba humillada y tal y cual, y al bebé, en un cochecito de estos que había antes, que eran como de paraguas, o sea, hace tiempo, y no había películas, los horarios de películas de cine, eso no eran como ahora, que hay tantos y tal, pues lo ponía delante de la lavadora cuando estaba funcionando, y el bebé se quedaba la madre calladito y lo que estaba mirando era la lavadora. Digo, es que la imagen tiene muchísima capacidad de subyugativo.
Sí, eso extrapolado a un poquito más de complejidad, la necesidad de símbolos en esto. O sea, todos necesitamos símbolos. Lo que pasa es que, ¿con qué están rellenando, digamos, esta necesidad simbólica ahora mismo? ¿O con qué estamos rellenando? Porque además una cosa que antes yo no sé por qué ha salido, pero a mí me ha salido la cabeza ahora. Pero es que toda nuestra generación, pero la gente que tiene treinta y tantos años, no sé qué, ahora son los que están generando ese simbolismo. Con conciencia o no, seducidos por el dinerito fácil, no sé qué, pero los fotógrafos, los guionistas, no sé qué, todo eso ahora mismo es gente de nuestra generación y son los que están generando esta realidad. O sea, eso sí que es lo que tú decías de objetividad, bueno, esa objetividad está ahí.
La generación nuestra os ha transmitido una cosa que ha sido negativo, pero que yo creo que no estaba hecha con mala idea, digamos, sino que era la que nos quedamos como alucinados con la tele, y entonces a nuestros niños, pues eso se lo transmitimos, ¿verdad? De una manera, porque tú transmites, que no lo dices, no lo cuentas, al revés, pero yo creo que a los chiquillos eso les llega, o sea, hay alguna cosa directa, y estamos todos alucinados con la tele, con las películas, con los vídeos, y os ha llegado, y claro, tiene la parte negativa, que todo eso es muy grande.
Y ese tiempo que dedicamos a la televisión, 4 horas, 6 horas, sí, fuera variada sería interesante, porque tienes feedbacks muy distintas índole,
claro,
y te enriquece, pero si siempre es el mismo,
claro,
si uno,
claro.
Y cuando es algo distinto, investigas y descubres que es lo mismo.
Y luego el problema es una película buena que te transmite por televisión, aparte de estar mal doblada, sino que si nunca doblar una hora de la serie.
Yo, por ejemplo, con los alumnos de comunicación, lo primero que les hago siempre es que me entreguen un horario de su consumo televisivo semanal. Entonces, claro, ellos de repente toman conciencia, les ve, yo les digo, y no mintáis, porque no es, a mí no me importa, o sea, el tema es que no os mintáis a vosotros mismos. A mí me podéis entregar un horario falseado, pero yo lo que quiero es que os deis cuenta, de verdad, del nivel de horas que veis la televisión a la semana. Y claro, de repente empiezas a ver que es normal para ellos acostarse todos los días después de que termina Crónicas Marcianas. Y eso como normal, claro, y habiéndolo visto, se lo han tragado. Y cosas increíbles como que te venga una madre a decir, bueno, es que mi hijo no estudia, y bueno, pues tiene que estudiar ya, pero es que se mete en su habitación y en su habitación tiene el ordenador, la televisión, y claro, yo no sé si está estudiando o está viendo la televisión, ¿no? Nos hemos acostumbrado ya, y nosotros porque no tenemos hijos todavía mayores, ¿no? Pero en general, la generación anterior se ha acostumbrado a que sus hijos tengan ese nivel de consumo, para empezar, porque ellos mismos lo tienen. Lo tienen ellos mismos. ¿Cuánta gente se levanta, enciende la tele y está la tele encendida mientras están en casa? Todo el rato. O sea, transmitir a los alumnos que eso no es sano, simplemente es una cuestión de sanidad mental, que no es necesario un ruido visual ni sonoro constante en un entorno, parece una tontería, pero casi es por donde hay que empezar. O sea, las obviedades más tontas,
muy incómodas.
Pero es que ahí, vamos a pasar ya de la tele, vamos, yo me gustaría, la tele, estamos con eso, pero es que te vas a la calle y todo es ruido visual, además, ¿eh? Es que venga, es de anuncio, es de luces, es que es una pintura que es la imagen. Claro, y es que cómo nos defendemos de eso,
aquí me interesa que el metro hasta los vagones hay simulacros de pantallas, claro, como las que hay en los andenes. A mí me repugna estar escuchando las noticias en tiempo de horóscopo y mando un mensaje para tu horóscopo cuando estás intentando leer cualquier cosa. Da igual si estás viendo un periódico, un libro, una novela, un cómic. ¿Qué haces?
De hecho, los libros en el metro, yo creo que hay mucha gente que lee en el metro porque leen cosas increíbles, ¿no? Pero leen en el metro como refugio, ¿no? Como refugio a esa avalancha de imágenes. Pero, claro, ¿cómo les vamos a pedir que... O sea, ¿cómo nos vamos a pedir como ciudadanos que seamos exigentes en esa contaminación visual, que en realidad es eso, es publicidad continua? ¿Cómo vamos a ser exigentes en la calle si no lo somos en casa? Si no empezamos por una... Pues es como lavarse las manos. Si no empezamos con los niños desde pequeños, en casa, no se tiene la televisión encendida todo el rato. No se tiene... Si no está la televisión, tampoco hace falta que haya música todo el rato. Está bien escuchar música, está bien ver algo de televisión. También tienen que saber el mundo en el que viven. Yo entiendo lo de la profesora de llamar y decir que vea un poco de televisión, porque yo también he tenido algún alumno de padres puristas tal que, claro, no entendía nada de nada, le faltaban códigos también.
Luego llegaba la tele, le contaba, oiga, la película de ayer, o sea que él sí tenía un sistema de comunicación entre ellos, claro, pero no entraba al campo del juego de cómo utilizaba una toda la autoridad, en ese caso, otro tipo de comunicación, y perdía, no sé con qué valor ahora tampoco no lo
utiliza la vida. Pero yo creo que no hace falta, o sea, nosotros tenemos la experiencia de estar ya 6 años sin televisión, y fíjate que con la tontería esta de la niña esta que daba su curso de televisión, tenía la niña todos los días, hace muerte que sencilla, y nosotros decíamos, ¿qué es? Y luego ya hemos entendido lo que era, ¿no? O sea, no te crees que se quedan fuera, ¿eh? Yo creo que es tan feroz, tan feroz, o sea, que la televisión ahora ya...
No, lo que pasa es que, claro,
es lo de menos, o sea, hay tan bombardeo de imágenes y de, como dice ella, de mensajes, de sonidos, de todo, que la televisión es una herramienta más. Ahora, yo por hilar un poquito con el diagnóstico ese que lanzaron al principio, yo tengo la sensación que es una profesión muy, una impresión, la verdad, que esto es un trabajo de joyería que se ha hecho a partir de los años 50, ¿sabes? O sea,
y antes.
Hombre, sobre todo a partir de ya, después de las guerras y tal, o sea, la televisión está, y y ahora todos los demás medios audiovisuales juegan un rol tan fuerte que nos sobrepasan, ¿no? Yo de pronto vengo aquí a ver esta exposición ayer, que vine por la mañana, antes de ayer, y me dije, ya no sé si lo ha visto todo el mundo, pero hay una cosa ahí con interactividad, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, es una cosa que va, que muy bonito, esto es arte, pero es parte de este.
Pero la única diferencia es que aquí se encuentra alguna herramienta para ser crítico, para retirarte. Esa es la única diferencia. Si eso pasara en la tele o en los anuncios, a lo mejor las cosas funcionaban, todos éramos un poco más personas o más completos o con más circuitos. Yo veo que esa es la parte que aporta, lo repetí, el arte o la creación, que es darte alguna herramienta más que simplemente el que reciba y asimile consciente o inconsciente.
Bueno, eso es algo que podríamos discutir. Estaríamos todos, porque es que, o sea, estamos de acuerdo con que una organización audiovisual es necesaria, pero creemos que eso va a hacer ciudadanos mejores, más felices,
más libres.
Claro, porque
como yo hablo, pero no, yo creo que, o sea, mientras por lo menos no sea útil a los que estamos aquí, eso sería lo primero, ¿no? Pero yo lo que veo es que hay varios formatos de lo audiovisual, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a lo mejor entonces ya no es posible hablar del lenguaje audiovisual, entonces habría muchos. Y lo mismo, por eso yo creo que me gustó el título que pusierais, una alfabetización audiovisual, porque supongo que habrá muchos, y sobre todo porque no creo que haya un alfabeto de lo audiovisual. Entonces,
sí que lo hay,
pero sí que es un síntoma de una situación. Pero yo creo, por ejemplo, lo que hablábamos al principio de cómo genera los adolescentes esa restricción de convivencia, que en la barra del bar, cuando el bar sale el churro, es la sensación en muchas veces que, como que por el sistema, la federación, el modelo de sociedad que tenemos, la ausencia de vida propia es sustituida por esas vidas vomitadas por la televisión y que generan conversaciones de churro en churro y no tiene que ver con ni con tu vida ni con la mía, es que, pero es lo que genera la comunicación
en
el
bar,
en el desayuno, ¿no?
Mucho más allá, y prediseña la vida que vas a tener tú, en el sentido de que
la
vida, que al ser un humano completamente pasivo de recepción de eso, esos son los modelos que vas a repetir. Y si estás viendo melodramas frenéticos, vas a copiar esa conducta, porque ese es el modelo que tienes, y porque no tienes otro, porque además tampoco ves a tus padres, ni sabes cómo viven, ni sabes cómo vive el vecino, ni nada por el estilo.
Y si el niño ha visto con la anciana, lo que decías tú, se puede verme después.
Y yo entiendo
que lo que es un análisis de los síntomas.
Claro,
lo que queremos es descubrir si en el fondo hay un lenguaje, qué códigos.
Nosotros creemos que hay un lenguaje, ¿vale? Pero lo que hemos diseñado como taller es discutir una serie de cuestiones que van a dar a una manera de enfocar esa alfabetización audiovisual, ¿vale? No vamos a traer aquí no hemos hecho todavía la serie que sobre la educación y que pretendemos que alfabetice audiovisualmente a la vez que habla sobre la educación. Te quiero decir que no os vamos a traer el material hecho. Lo que estamos es intentando, a través de estos diagnósticos y de estos debates, llevaros a una forma de entender qué es la alfabetización audiovisual y cómo se puede conseguir y con qué tipo de materiales. Yo, sinceramente, creo que los materiales hay que construirlos entre todos. No los puede construir una persona. Creo que los materiales que existen hoy, los materiales didácticos, que hay, o sea, creo que hay textos que reflexionan sobre estos temas que pueden ser útiles, pero lo que es materiales didácticos para las clases creo que son muy eficientes y que también pues no son neutrales. Quiero decir que están inmersos dentro de todo esto que estamos hablando y que tienen, desde mi punto de vista, se pueden criticar porque precisamente porque en realidad no buscan una alfabetización audiovisual real.
Cuando hablamos de audiovisual, fácilmente nos dirigimos a la tecnología. Tal vez ayude pensar que audiovisual es todo lo que se escucha y todo lo que se ve, y que también la educación. de trabajar para mirar algo, para entender lo que él decía. Entonces, sin capacidad de hablar, se transformó en una atracción social para que lo vieran, ¿no? Entonces, de pronto, tal vez sea más posible, más viable, la colonización visual que la audiovisual, que realmente es un esfuerzo cada vez más escuchoso.
Me parece que no podemos limitarlo hoy en día, ¿no? O sea, si quitamos la parte sonora que acompaña las imágenes y hacemos como que no existen, nos estamos perdiendo también una parte de análisis ahí, aunque hoy en día no entendemos prácticamente.
Sí, tú le pides el elemento distractor, ¿no? O sea, te están contando una historia y te están haciendo ver otra muchas veces. Y entonces, si tú quitas el sonido a la televisión y luego intentas saber de qué va la noticia, cuando la pides a la mitad, te das cuenta que tú estabas viendo una cosa y que ahora te están contando otra, ¿no? Yo creo que esa disociación, por ejemplo, sí que forma parte del lenguaje audiovisual, ¿no?
O si grabas el sonido de... Vamos, si les pones a los alumnos, seguro que lo habrás hecho. Anuncios sin imagen, solamente les pones el monitor en negro, pero que oigan... Claro, de repente se dan cuenta de cómo se está jugando ahí con los doblajes, con los tonos de voz, con las voces orgánicas que están sonando en un teléfono, ¿sabes? Para venderte un cupón de la ONCE, ¿no? A lo mejor, y no, simplemente hay que quitar la imagen para escucharlo, o al revés, hay que quitar el sonido para verlo.
Cuando empieza a dejar el audio de una escena y empieza otra, y el audio era de la escena anterior, y no tener conciencia de eso, mi padre lo hacía, que antes ponía el jukebox y el fútbol simultáneamente. Yo veía el box, pero escuchando la de los fútbol, era una cosa fenomenal, porque a mí me generó una creatividad. Puedes entrar a un mercado, por ejemplo, ves tres cerdos decapitados y en el puesto de enfrente escuchan un nacional mexicano y yo digo, bueno, aquí hace falta una cámara, ¿no? Para que pueda transmitir esto desde prisión, ¿no? Porque pobre los cerdos decapitados de vino mexicano, tráfico de guerra, entonces eso queda sensacional y eso es la realidad cotidiana, ¿no? Poder poner atención a eso, ¿no? Que en un momento dado la televisión, pues no es que no lo permita, es que lo anula. O sea, te da ya todo hecho, y eso es interesante, este ejercicio de poner el audio de un anuncio y luego la imagen o viceversa, se puede tal y queda una cosa, no es como con el doblaje del cine.
Y hay otra cosa que cuando lo comentas con ellos les ocurre, y es que el nivel de fascinación de las imágenes y de... Claro, de las imágenes hoy están muy retocadas, el nivel de sofisticación en la producción es tan complejo y tiene tantos pasos que las imágenes resultantes son muy reales, pero para ellos son mucho más reales que la realidad. La realidad les parece putre, ¿entienden? Y a mí eso sí que me parece un foco de insatisfacción tremendo, porque sus novias les parecen putres, sus zapatos les parecen putres, su cara les parece putre, ¿no? Entonces, ahí estamos también generando una insatisfacción que es psicológica y que a largo plazo no sabemos dónde puede...
Pero no la estamos generando.
Bueno, pero no digo nosotros, digo nosotros como sociedad. Yo creo que nosotros también somos sociedad. Y en la medida en la que no prestemos suficiente atención a eso como educadores, estaremos siendo partícipes.
Sí, claro. Que hace ya por lo menos 15 años hice un... A lo mejor está ya, por supuesto, eso hecho, pero vamos, yo era por necesidad de estar con clase, pero a la vez un hijo mío me decía que era daltónico, bueno, y entonces con la carta la luce, que entonces es decir, en los colorines, ves cuántos colores percibían los niños. Y entonces resulta que personas más mayores que habían visto, digamos, menos cartas luce, percibían mucho más matices que los niños. Y yo discerní que, porque lo estuve haciendo bastante tiempo, o sea que ahora no me acuerdo cómo fue, pero sé que estaba bastante segura, que te condiciona a no ver más colores. O sea, hay tres rosas, por ejemplo, tres colores rosas, pues los demás matices de rosa los incluyen en eso. Y tú le dices, ¿y este rosa? ¿Qué rosa? ¿Es el número 2, el 3, el 4? No, este rosa es este.
pero no es ese, pero lo ven incluido en lo que mediatizado, digamos, por lo que la televisión, digo la carta de ajuste, por decir, los colores que te dan ya
claro, la pantalla. Ahora es al revés, ¿no? El desarrollo tecnológico es tan grande que la imagen producida, generada, sobrepasa
habrá más matices, pero ¿sabes qué pasa? No, porque de todas maneras pasa por uno, quiero decir, una imagen aditiva, un color aditivo filtrado ya por la luz y se, hombre, tú lo sabéis por la foto.
Sí, no lo digo no en relación al color, literalmente, lo digo en relación a todo, ¿no? Quiero decir que el
defecto,
la gama, sí.
Que no lo llevo solo al tema del color, sino a cualquier otro tema, ¿no? Que el nivel, pues eso, que tú, a ver, como tú puedes soñar que vuelas, pero desde que hay Matrix puedes soñar que vuelas de unas maneras que antes no habías soñado volar.
Sí, es cierto,
¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir?
Yo creo que por eso que está diciendo, lógicamente cada medio plástico genera una cultura de color, de formas. Si tú ves una película de CinemaScope de los años 90, y ves ese color, claro, la gente acostumbrada a CinemaScope, pues de alguna manera no es que vaya a ver con esos colores, pero los incorpora a su cultura visual. De repente aparecen las nuevas tecnologías, aparecen los colores sintéticos, etcétera, 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 y eso genera una manera de ver las imágenes, precisamente los chavales, claro, cuando ven algo que no se atiene a sus patrones de color, de formas, de movimiento, de un montón de historias, pues claro, lo primero es decir, es esto, ¿no? Depende como si le metieras un mundo nuevo, realmente uno no hay
sí, pero para decir,
cuidado, que pasa que no, vaya coño.
Lo negativo era que tú sin televisión veas 10 colores, con televisión solo ves, por ejemplo, 10 tonos de rojo, si no estás acostumbrado a colores con luz de la pantalla, que seas capaz de ver y de pintar con ellos, y que una vez que te habitúas desde pequeñito a esos colores de la pantalla y de la luz y el abanico pues resulta que entonces ves menos y pintas con menos. Eso era lo que a mí me resultaba como muy preocupante, y ya te digo que no lo documenté como debieran y lo hice en serio, pero era como clarísimo,
Bueno, eso es lo mismo con los cuerpos, dependiendo los movimientos corporales que más interviste, por eso las comunidades, como hemos visto en los poderes visuales, ¿no? Que no hay una manera determinada que no hay una cuestión, los gestos.
Pero siempre que sea añadir algo, que era lo que tú te referías, me parece que es enriquecedor y mejorar, que es mejorar lo que la pregunta esta, pues sí, yo creo que todo lo que sea añadir,
sí,
o colores, o conocimiento, o sensaciones, o juicios.
Lo que pasa es que yo creo que añadir está muy bien, o sea, que las imágenes, que seamos capaces de generar imágenes muy complejas, muy procesadas, que generen mundos posibles no existentes, tal, es muy positivo, siempre y cuando mantengamos la conciencia de que eso es una cosa producida, que es una cosa que se ha hecho, que hay alguien que ha ido tomando decisiones de cómo se ha hecho cada parte de ese objeto audiovisual. El problema es que ellos lo dan como dado, ellos ni siquiera son conscientes de que una película se hace. Hace poco había un profesor de música que contaba que les había puesto la película de Amadeus de Mozart, y que uno de los alumnos, cuando ya había explicado antes de poner la película, que era sobre la vida de Mozart, tal cual, pone la película y de repente uno de los alumnos le dice, perdona, ¿este que sale aquí es Mozart o es un actor? Y entonces dijo, espera un momento, apagó, hizo un eje cronológico en la pizarra, Mozart, aquí, invención del cine, a partir de esta fecha, ¿no? Bueno, pues eso que parece, como que nos partimos de risa, es lo que ellos...
No, a mí me pasó a probar, o sea, hacer un guión en clase para hacer un corto, así, y luego votar a ver qué guión se hacía, no sé qué, y venga, vamos a grabar. Vale, pues ellos pensaban que las películas se grababan en orden, o sea, que se iban a la Patagonia con la cámara, grababan, oye, que hay que grabar el contraplano, y se iban a Londres y grababan, se pensaban que se hacía montaje, digamos, directo, ¿no? O sea, nunca jamás, chavales, el tercero de la época, nunca jamás se habían planteado la gente de
la claro, y es gente mayor.
Sí,
pues,
seguro.
Y cuenta que se hace el tiempo, y bueno.
Yo creo que eso que dices
pensando en qué están viendo esas 20 cámaras y sabes cómo lo va a montar, ¿no? Que son los directores de cine, que son una especie absolutamente increíble, yo creo, ¿no? Son gente con un poder diferente al que tenemos comúnmente el resto de las personas. Pero yo sí creo que el secreto del lenguaje audiovisual está en el montaje. El montaje es la velocidad, es la cercanía, no es todo. Y con el montaje tú puedes contar con los mismos fotogramas 50 películas diferentes. 50.
Es la suma de
la clave
un poco de, por lo menos para lo que podemos saber ahora, que claro, el tema de la proyección visual es relativamente reciente, como más por la lenguaje, yo creo. Que la clave un poco está ahí, yo decir, enseñarles como que ellos vean realmente que hay una producción, que hay una postproducción, que hay más que pensar en un alfabeto como tal y pensar en la música, pensar en
que
hay una manipulación en el buen sentido y en el mal sentido,
o sea, que es un producto humano y que es intencional, que el ser humano está sentado en una mesa o de pie, como sea,
y
han decidido que esto sí va a ser, ¿sabes? Sí. O sea, eso es que es implanteable, pero del audiovisual, yo creo que de la producción cultural,
claro, es que por ejemplo, es verdad que les cuesta más con lo audiovisual, pero también les cuesta entender que alguien un día dice voy a escribir un libro y lo escribe. Eso también les cuesta, ¿vale? O sea, ¿qué es?
Sí, pero es que además toda la publicidad o lo audiovisual, en general, digamos que la estética está del borrado del índice. O sea, no hay nada en las pantallas que nos diga, ahí, un momento, que este programa lo diseñó un señor. Oye, que esta película
se ve. Claro, el espectador y te metas ahí, ¿no? Lo sé que va otro tipo de producciones que sí que juegan a. Yo te enseño que te lo estoy mostrando, que yo te estoy contando esta historia y estoy aquí.
Juegan a la ilusión.
Claro, pero no es lo normal.
Hombre, eso también ha sido, digamos, favorizado y ejercitado también a su debido momento. Pero, bueno, en general sigue siendo raro de encontrar. O sea, lo de.
De todas maneras, ahora que han salido este tipo de ejemplos, pues el tema de la serie que queremos hacer trabaja con todo esto, ¿no? Trabaja con evidenciar constantemente que es un producto hecho, evidenciar constantemente que se está haciendo un montaje, evidenciar constantemente todo lo que interviene en el proceso de producción audiovisual.
El ejemplo que poníamos de Chris Marker antes, bueno, en general Chris Marker en su producción tiene muy presente todo el rato, digamos, romper la fascinación audiovisual. Entonces él, cuando hace esto de la cultura clásica, sí, entrevista a expertos en cultura clásica, pero a lo mejor les pone comiendo en el campo. Entonces evidencia la escenografía de la entrevista.
Lo hizo Brecht con el teatro naturalista como respuesta al teatro naturalista. Brecht como una respuesta política, además, hace el distanciamiento y muestra que el teatro es teatro, no es realidad.
Claro.
Que están representando, que son actores, que se ve la iluminación, se ve el escenario. Y es como una respuesta política, hacer ese distanciamiento para entender y para recibir el mensaje político que quería transmitir él.
No, y para evidenciar que otras obras también tienen un mensaje político, aunque no traten de hacerlo visible y pensable a priori, ¿no? Bueno, pues el próximo día dos diagnósticos más y tarea. La idea es que sí, os lo mandamos por email y si queréis nos lo podéis rebotar también, lo que escribáis por email, y lo vamos almacenando, porque al final con todas las tareas eso nos gustaría sacarlo todo impreso y que cada uno se lleve un dossier con todo lo planteado por los demás, ¿vale?
No, si nos pudierais pasar, aunque sea brevemente, sin tardar mucho, igual estaría bien para articular y retomar la...
Está bien que nos lo digáis hoy, así lo pueden superar.
O nos lo mandáis por correo.
O nos lo mandáis